Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del FC Barcelona, y también es la emisora favorita de los Guardianes de Cleveland, tratando de clasificar a la postemporada. También la emisora favorita de Pedro Pablo Pichardo, un atleta que nació en Cuba, pero compite para Portugal y le está yendo muy, pero muy bien. Es más, hoy ganó el campeonato mundial, medalla de oro, en su disciplina, el salto, el triple salto en el Mundial de Tokio. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Mr. Jaime Almirán. Nosotros les vamos a brindar hoy un show repleto de acción deportiva, atletismo, pelota de grandes ligas, si hay tiempo, fútbol y luego baloncesto de la NBA. Ya mételo el fútbol, Teudy, el Barcelona ganó. En Cuba hay miles y miles de personas al tanto de eso. Así que un show repleto de acción deportiva. Le voy a pedir a Mr. Teudy, ¿qué le parece si comenzamos el show de hoy con nuestro pan de cada día? Y nuestro pan de cada día, ¿y qué más? El béisbol de las grandes ligas. Yo no sé si los espejos retrovisores en Cuba, en los autos, dicen: cuidado, objetos en el espejo están mucho más cerca de lo que aparentan. Sí, ¿verdad? En eso en Cuba no hay. Bueno, en Estados Unidos casi todos los espejos dicen eso. Y eso más que nada porque últimamente están pasando cosas en el béisbol de las mayores que uno tiene que rascarse la cabeza. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que los Guardianes de Cleveland han jugado tan pero tan bien las últimas 2 semanas que están a solo un juego y medio detrás de los Medias Rojas de Boston en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada en la Liga Americana? Hace solamente 2 semanas Boston tenía ventaja de 5 juegos, inclusive estaba por encima de los Yankees. Y ahora está sufriendo más de la cuenta porque Cleveland le está pisando los talones. Ayer los Guardianes derrotaron 3-1 a los Tigres del Detroit. Esto pone a Cleveland a solamente un juego y medio detrás de Boston. José Ramírez con 2 hits, 2 impulsadas y 1 jonrón en la victoria del jueves. También Noel, el primera base, contribuye con 1 jonrón y 2 hits en la jornada. Bibi, el abridor, 6 entradas, 4 hits, 1 carrera, 2 boletos y ponchó a 8. Tarik Skubal lanzó 6 entradas completas, 7 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 9. El único cubano que participó aquí, Andy Ibáñez, en su único turno al bate, oficialmente de 1-0, pero también negoció 1 boleto, así que por lo menos estuvo en base. Cleveland, con 81 victorias y 71 derrotas, ha ganado 8 de los últimos 13 partidos que ha jugado y se ha puesto detrás de los Medias Rojas de Boston. Vamos a ver lo que le está pasando a Boston, porque este equipo va de mal en peor. Perdió 2-3 en casa contra los Atléticos de Oakland, incluyendo el jueves por la tarde. 5-3 fue el resultado final. En ese partido, Butler, el center fielder de los Atléticos, con 2 imparables y 2 carreras anotadas, y Rooker, el bateador designado, con jonrón impulsó 2 anotaciones. Los Medias Rojas de Boston, que hace 2 semanas estaban ya prácticamente celebrando su clasificación a los playoffs, ahora tienen que cuidarse porque los guardianes están a un juego y medio detrás de ellos. Otro equipo que no es que esté muy preocupado, pero por lo menos tiene que fijarse en los Yankees, los Azulejos de Toronto, que tenían hace dos días ventaja de 5 juegos sobre los Yankees de Nueva York en la lucha por el banderín de la Liga Americana Este, ahora esa ventaja es de 3. Pero por lo menos Toronto sabe que ya ganaron el rompeempate contra los Yankees. O sea que los Yankees en realidad están a 4 juegos. La diferencia sería 4 juegos y con 9 jornadas restantes, los Yankees tienen que ganar por lo menos 7 o 8 de los 9 partidos que quedan y Toronto tendría que perder 7 de esos 9 partidos para que los Yankees retomaran el primer lugar en la Liga Americana Este. En la victoria de Tampa Bay ayer, Yandy Díaz, el cubano, de 3-0 oficialmente con un boleto negociado, tiene promedio en base de 361 y Simpson, el center fielder, con 3 hits y 2 carreras impulsadas. Hay mucho más béisbol. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Los Mets de Nueva York están respirando un poquitico mejor, ya que derrotaron ayer a los Padres de San Diego 6-1. En ese partido, Brandon Nimmo, el left fielder, impulsó 3 carreras con un jonrón y Pete Alonso, el primera base, con 2 carreras impulsadas, 2 anotadas y 1 hit en este partido, además de un boleto negociado. Por lo menos ahora los Mets están a 2 juegos por encima del equipo de los Diamondbacks de Arizona y a 3 por encima de los Gigantes, porque ya vamos a decirles cómo los Gigantes perdieron contra los Dodgers. Así que, y también además los Mets tienen el rompeempate sobre los Gigantes, así que si terminan empatados con el mismo promedio, San Francisco estaría eliminado y los Mets clasificarían a la postemporada. Ahora, esto no es para que los Mets estén celebrando como si hubieran ganado la Serie Mundial con esa planilla que tienen, que es una de las más ricas del mundo, en cualquier deporte en el planeta. Los Mets pensaban, hace 4 meses, que iban a ganar fácilmente el banderín de la Liga Nacional Este. Bueno, ya no ganaron el banderín. En este momento tendrían que conformarse con el wild card, y no solamente cualquier wild card, el último wild card disponible en la Liga Nacional. Esto debería de ser para el dueño Cohen y el manager del equipo un bombillo rojo gigantesco, una bandera roja gigantesca de lo mal que ha jugado el equipo, que solamente se las ha arreglado con la segunda o tercera planilla mejor pagada del mundo en el deporte organizado internacional. Tiene 79 victorias con 74 derrotas. Y eso incluye el triunfo del jueves por la tarde, porque si no, de otra manera, los Mets estarían en este momento en estado de pánico. Y hablando de los Gigantes, los Mets respiran un poquito mejor porque ya se quitaron a los Gigantes de encima. Los Dodgers derrotaron a San Francisco 2-1 ayer, gracias al japonés Shohei Ohtani, que conectó 2 hits, incluyendo el doblete número 24. El 23 y el 24 fueron 2 dobletes lo que conectó Ohtani. Anotó carrera, mientras el cubano Andy Pages, el center fielder del equipo de los Dodgers, se fue en blanco de 3-0 con un ponche. Yoshinobu Yamamoto, el abridor de los Dodgers, lanzó 5 entradas, 1/3 de un solo hit, 0 carrera, pero regaló 6 boletos, y eso es alarmante. Menos mal que nadie anotó. De esas 6 boletos que regaló, ponchó a 7, efectividad 2.58. La victoria también le sirve a los Dodgers porque ellos todavía, aunque saben que van a los playoffs, los Dodgers, el equipo mejor pagado de la Liga Nacional, todavía no sabe si va como el ganador de la Liga Nacional Oeste o como wild card. Así que eso está en veremos. También en una serie crucial que arranca este fin de semana, los Marineros de Seattle y los Astros de Houston van a jugar 3 partidos comenzando esta noche, y ahí se va a decidir el banderín de la Liga Americana Oeste. En este momento están empatados con 84 y 69. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. El jueves por la noche, Seattle derrotó 2-0 a los Reales de Kansas City, aunque Randy Arozarena, esto es alarmante, por cuarta vez esta semana, Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0 con un ponche y su promedio ha descendido a 239. Luis Castillo, el pitcher dominicano, fue el ganador para Seattle ayer con 6 entradas, 3 hits, 0 carrera, 0 boleto y 3 ponches. Vamos a ver si Seattle logra coronarse de una vez por todas campeón de la Liga Americana Oeste. Y los Yankees anoche derrotaron a los Orioles de Baltimore 7-0. Baltimore, un desastre total y completo este año. Se esperaba muchísimo más de ellos. En esta victoria Yankee, Cody Bellinger con 2 carreras anotadas gracias a 2 boletos negociados y Giancarlo Stanton 2 impulsadas. En este partido, Fried lanzó tremendo juego, serio candidato para el premio Cy Young de la Liga Americana, ganó su número 18, 7 entradas, 3 hits, 1 boleto, poncho a 13. Vamos a seguir hablando de pelota después de estos mensajes.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Este es el penúltimo fin de semana en la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Hay varias series importantísimas. Ya les comenté la serie de 3 partidos entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle. Pero comenzando el viernes por la noche a las 10 p.m., los Dodgers reciben a los Gigantes de San Francisco. Clayton Kershaw, con 10 victorias, 2 derrotas y efectividad 3.53, va a ser el abridor para los Dodgers. El zurdo dijo que esta era su última temporada y que no les quepa la menor duda. Clayton Kershaw va a estar en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas dentro de 5 años. En su primer intento, 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, una vez jugador más valioso de la Liga Nacional, Clayton Kershaw se enfrenta a los Gigantes esta noche. ¿Y por qué importa? Bueno, como les dije, los Dodgers, campeones mundiales, todavía no han podido asegurar el banderín de la Liga Nacional Oeste porque su picheo de relevo ha sido espantoso y han dejado escapar por lo menos 5 o 6 victorias en las últimas semanas. Mientras tanto, Filadelfia está en Arizona esta noche, comenzando a las 9:40, una serie de 3 partidos. ¿Y por qué importa? Bueno, importa porque Arizona está persiguiendo a los Mets en la lucha por el wild card de la Liga Nacional. Y en este momento Arizona está a 2 juegos detrás de los Mets. Así que los Diamondbacks se ven obligados a ganar esta serie. En realidad se ven obligados a barrer esta serie. Filadelfia no tiene nada de qué preocuparse. Ya ellos ganaron oficialmente el banderín de la Liga Nacional Este. También tenemos a Cleveland contra Minnesota. Serie importantísima porque, como yo les dije ya hace 10 minutos, los Guardianes de Cleveland, en una puja final, se han prácticamente colado en los playoffs. Están a solo 1.5 juegos detrás de Boston. Eso era impensable hace solamente 2 semanas. Todo el mundo pensó que Cleveland estaba eliminado, pero desde entonces han ganado 8 de 11 partidos y están a solo 1 juego detrás de Boston porque los Medias Rojas continúan perdiendo. Así que Cleveland contra Minnesota, una serie de 3 partidos. Seattle está en Houston, como les dije, importantísima la serie. El que gane esta serie, especialmente si es una barrida, se va a quedar con el banderín de la división, porque también tendría el rompeempate por si acaso quedan empatados. Vamos a ver qué más de importancia. Toronto está en Kansas City y Boston contra Tampa Bay. Boston tiene que ganar esta serie contra los Tampa Bay Rays. Está lanzando Crochet el viernes por la noche, el as de la rotación de pitcheo de Boston, contra Rasmussen, el as de la rotación de pitcheo de Tampa Bay. Vamos a ver cómo les va. Los Yankees en Baltimore, eso es pan con jamón para los Yankees de Nueva York. Y Chicago contra Cincinnati. Los Cachorritos ya están clasificados a la postemporada, pero los Rojos de Cincinnati aún tienen remotas posibilidades de jugar en octubre. Damas y caballeros, el mundo no solamente vive de béisbol, tenemos campo y pista después de estos mensajes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla, lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, en un emocionante final de concurso, Pedro Pablo Pichardo, que nació en Cuba, dio a Portugal el oro en el triple salto en el Campeonato Mundial de Tokio el viernes, mientras que Cuba sumó un bronce gracias a Lázaro Martínez. En el séptimo y último intento, el cubano nacido en Cuba representando a Portugal, porque ahora es ciudadano de Portugal, Pedro Pablo Pichardo logró los 17,91 metros y el cubano Lázaro Martínez, representando a la isla, quedó de tercero con 17,49 metros. Pichardo, nacido en Santiago de Cuba hace 31 años, compite internacionalmente con Portugal desde el año 2019 y pudo así festejar a lo grande su segundo título de campeón del mundo. Yo les voy a contar aquí lo que ha significado la pérdida de este atleta para Cuba, porque Pichardo ganó oro en Tokio, los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2020, y luego ganó medalla de plata en París en el 2024. Al mismo tiempo, Pichardo es 2 veces campeón mundial en el triple salto. En el año 2022, también representando a Portugal, ganó oro en Oregón, Estados Unidos, y ahora gana oro en Tokio, Japón, en el Campeonato Mundial de Atletismo, en el mismo escenario donde conquistó la medalla de oro en las Olimpiadas del año 2020. Así que déjeme decirle una cosa, hay cosas en el deporte que uno se rasca la cabeza y dice: Cuba tendría tantas preseas de oro y de plata en atletas que se han marchado del país y ahora están compitiendo con España, con Portugal, con Turquía y otros países. Así que una vez más, Pedro Pablo Pichardo brilla en el atletismo internacional, conquistando medalla de oro en el Campeonato Mundial de Tokio. Mientras que un compatriota suyo, por lo menos donde dejó el ombligo, porque ya es nacionalizado portugués, tuvo que Lázaro Martínez conformarse con la presea de bronce, porque un cubano compitiendo para Portugal ganó la medalla de oro. Damas y caballeros, ¿qué les parece? Yo les prometí un poquito de fútbol, si había tiempo. Voy a darle aquí a Teudi para el tiempo de buscar la musiquita, porque tenemos que hablar del FC Barcelona después de estos mensajes.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Anoche, jugando en Inglaterra, el Barcelona derrotó 2-1 al Newcastle United con 2 goles de Rashford, recién adquirido hace unos cuantos meses en la temporada de fichajes. Y esto significa que los dos equipos favoritos de Cuba, el Real Madrid y el Barcelona, ambos comenzaron la campaña en la Champions League con victoria, porque el martes el Real Madrid con 10 hombres derrotó 2-1 al Olympique Marsella con 2 goles de Mbappé. Y ahora el Barcelona, con 2 goles de Rashford, se lleva los 3 puntos contra el Newcastle United, una vez más demostrando que los clubes ingleses, que a propósito juegan en la mejor liga del mundo, siempre tienen dificultades contra los clubes españoles. Vamos a ver qué pasa este año en la Champions. Pero definitivamente, contra el Real Madrid y el Barcelona, a los ingleses les cuesta mucho ganar. Debe de ser porque la liga inglesa, que cuesta mucho, todos los fines de semana tienen que dejar todo en la cancha, y cuando viene la Champions League están un poquitín cansados cuando se enfrentan a los equipos españoles. De cualquier manera, ya sabemos cuándo van a jugar otra vez los dos equipos favoritos de Cuba en la Champions. El 30 de septiembre, martes, el Real Madrid tiene que viajar, oigan esto, tiene que viajar 14 horas a la frontera entre Kazajstán con China para enfrentarse al Kairat Almaty en un partido de Champions League. ¿Ustedes se imaginan jugar 14 horas, viajar 14 horas para un partido de fútbol? Increíble, pero cierto. Mientras que el 1 de octubre, que es miércoles, el Barcelona recibe en casa al Paris Saint-Germain. Damas y caballeros, yo no me puedo perder ese partido. Nadie en Cuba se puede perder ese partido. El actual campeón europeo, Paris Saint-Germain, jugando contra el Barça en la Champions League el 1 de octubre. ¿Qué les parece, Mr. Teudi? Vamos directamente con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Mr. Juan Pendaz ayer comenzó a contarles las nuevas transacciones de cada uno de los equipos en el baloncesto de la NBA. Es más, les dijo qué equipos íbamos a conversar hoy. Así que, Mr. Juan Pendaz, ¿qué es lo que está pasando en la mejor liga del mundo?
Así mismo es, Pepe. Cordial saludo para ti y para toda la afición de Cuba y el mundo. Ayer comenzamos con Atlanta, Boston, Brooklyn y Charlotte. Hoy seguimos ahora con los Chicago Bulls porque estamos en orden alfabético. Hay que enfatizar que a menos que un puñado de jóvenes de repente den el salto para este equipo de Chicago, hay que enfatizar que Kobe White hizo lo mismo la temporada pasada y él fue el que dio el paso más adelante, donde fue uno de los mejores jugadores que tuvo el equipo de los Chicago Bulls. Vamos a ver qué hace, que no pudo jugar mucho, pero sí dio, cada vez que pisó el tabloncillo, lo mejor de él fue Matas Bucelis. Así que vamos a ver este segundo año cómo le va. Esperemos que las lesiones no le premien y pueda jugar la temporada completa. Un Josh Giddey que le acaban de dar un contrato bastante jugoso de 4 años. y más de 100 millones de dólares. También Isao Okoro, que hizo un excelente labor el año pasado, y Trey Young, que debería ayudar, que se agregó a esta plantilla para esta temporada. Vamos a ver qué pasa con Chicago Bulls, que siempre ha sido una incógnita. Qué va a pasar con Nikola Vucevic, si se queda o no se queda, o a mediados de la temporada pueda ser intercambiado. Así que muchas preguntas que hasta ahora no tienen respuesta. Por otra parte, los Cleveland Cavaliers, es la primera vez que después de la era de post LeBron, los Cavaliers son los favoritos del este, junto con los Knicks de Nueva York. Son los dos equipos más importantes para esta temporada que se avecina. No solo terminaron con el mejor récord la temporada pasada, sino que cuentan con una rotación prácticamente intacta. No ha habido muchos cambios. Los Cavaliers tienen y necesitan aguantar por lo menos la primera mitad, ya que Darius Garland no está al 100% y Miles Strauss tampoco. Pero sí tienen a un Donovan Mitchell al 1000%, y también sus dos centros titulares están, yo diría, que en óptimas condiciones. Vamos a ver. Los Cleveland Cavaliers, como dije, son uno de los favoritos para estar disputando las finales de conferencia e ir a una final. Detroit Pistons, por otro lado, tuvieron una temporada sumamente exitosa de la mano de Cade Cunningham. Ahora hay que aquí poner un paréntesis. ¿Será que pueden repetir esta misma temporada después de tener una temporada anterior a esa sumamente desastrosa, que siempre Pepe lo mencionaba en el noticiero de las 12? Así otra mismo. Derrota más para los Detroit Pistons. Pero bueno, el año pasado se pusieron en los playoffs, se metieron en los playoffs. Claro, no pasaron de la primera ronda, pero sí el hecho de tú terminar una temporada horripilante y la siguiente, después de esa temporada, tener éxito y lograr los playoffs, es una gran satisfacción para este equipo. Vamos a ver, casi están bastante iguales que el año pasado, excepto si regresa o no Malik Beasley, y adquirieron un jugador que tira muy bien de tres. Vamos a ver si le dan los minutos suficientes, que es Duncan Robinson, que fue fichado de los Miami Heat, y también Karl LeVert, que podrá ayudar a este equipo viniendo del banquillo. O sea, qué profundidad obtuvieron este año este equipo de los Detroit Pistons. Los Indiana Pacers, sabemos que va a ser una temporada parecida como los de los Boston Celtics. Su figura principal, quien lleva ese equipo, un jugador que no solamente pasa muy bien el balón y hace muchísimas asistencias, sino que defiende muy bien, Tyrese Haliburton, va a estar completamente, se pronostica, Pepe, pensaban 12 meses, pero ya se pronostica hasta 15 meses que puede estar fuera este jugador después de la operación. También la pérdida de Miles Turner ha sido algo importante, pero es un equipo que puede llegar a los playoffs con Jay Huff, que va a estar, y por supuesto Andrew Nembhard tiene que poner o dar ese paso extra para este equipo de Indiana si quieren lograr estar en los playoffs.
15 meses es generalmente lo que está ausente un pitcher de grandes ligas cuando se somete a una operación de codo de
Tommy Jones.
Así. Bueno, me está diciendo aquí Mr. Teudy, muchas gracias Mr. Pendaz por ese resumen de la NBA. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. La próxima semana les vamos a tener varios partidos de béisbol de las grandes ligas en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Un fabuloso fin de semana.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Jennifer, tu voz virtual, y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Aunque las cámaras miniaturizadas en forma de píldora tragable para observar el tracto gastrointestinal desde dentro ya existen desde hace mucho tiempo, el uso práctico de esas cápsulas ha estado limitado por la imposibilidad de ser guiadas por los médicos. Se mueven de forma pasiva, impulsadas únicamente por la gravedad y por el movimiento natural del cuerpo. Ahora, gracias a una innovación ensayada por el equipo de Andrew Meltzer, de la Universidad George Washington en Estados Unidos, los médicos podrán pilotar, desde fuera del cuerpo del paciente, una videocápsula ingerible, haciendo que navegue hacia cualquier punto del estómago que deseen observar y fotografiar. La nueva tecnología utiliza un imán externo, así como unos joysticks manuales al estilo de los empleados en videojuegos, para mover la cápsula en tres dimensiones por dentro del estómago. Las pruebas realizadas por el equipo de Meltzer constituyen el primer estudio para probar la endoscopia con cápsula controlada magnéticamente en Estados Unidos. El nuevo sistema se acerca mucho a las capacidades de una endoscopia tradicional basada en tubos, pero sin resultar un procedimiento invasivo y aparatoso para los pacientes. Si estudios más amplios consiguen corroborar que la nueva videocápsula pilotable es lo bastante sensible para detectar lesiones de alto riesgo, las cápsulas controladas magnéticamente podrían utilizarse como método rápido y sencillo para detectar problemas de salud en el tracto gastrointestinal superior, como úlceras o cáncer de estómago. La empresa de tecnología médica, Anex Robótica, financió la investigación y es la creadora del sistema de endoscopia por cápsula ingerible pilotable utilizado en el estudio. El sistema se denomina NaviCam. El estudio se titula Magnetically Controlled Capsule for Assessment of the Gastric Mucosa in Symptomatic Patients.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Alrededor del año 570 a.C., en la isla griega de Samos, Pitágoras no solo fue un matemático como muchos lo conocen, sino también un filósofo, místico y líder espiritual. Desde joven mostró una sed insaciable de conocimiento, lo que lo llevó a viajar por Egipto, Babilonia e incluso, según algunas fuentes, la India en busca de sabiduría. Pero su vida cambió al regresar al mundo griego. Se estableció en Crotona, una ciudad del sur de Italia, donde fundó una escuela que era mucho más que un lugar para estudiar. Era una especie de comunidad filosófico-religiosa, con reglas escritas, una vida casi monástica y un profundo culto al número. Para Pitágoras, los números no eran solo herramientas para contar, eran la esencia misma del universo. Y fue dentro de esta visión que surgió uno de sus legados más famosos, el teorema de Pitágoras, esa fórmula que dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aunque este conocimiento ya existía en otras culturas, fue su escuela la que lo sistematizó y lo llevó a otro nivel. Pero Pitágoras no se quedó solo en las matemáticas, también creía en la reencarnación. Practicaba el vegetarismo y pensaba que la música tenía un poder cósmico. Según él, los planetas emitían una música de las esferas, que aunque inaudible para los humanos, armonizaba el universo. Su influencia fue tan grande que atrajo seguidores y también enemigos. Eventualmente su comunidad fue atacada y Pitágoras tuvo que huir. Se cree que murió alrededor del año 495 a.C. en circunstancias poco claras, tal vez asesinado o durante el exilio. Más allá de los mitos que rodean su figura, Pitágoras fue un pionero que unió ciencia, espiritualidad y filosofía como pocos en la historia. Su legado sigue vivo cada vez que resolvemos un problema de triángulos, escuchamos una melodía o buscamos el orden oculto del universo.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
En la actualidad, la velocidad en los dispositivos móviles es crucial para los usuarios. El rendimiento de los smartphones tiende a disminuir con el tiempo, debido al uso constante y la obsolescencia programada. Para mejorar el rendimiento de tu móvil, es importante mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizados. Las actualizaciones no solo mejoran la funcionalidad y velocidad del dispositivo, sino que también refuerzan la seguridad de la información privada. Además, es recomendable revisar y eliminar las aplicaciones que no utilizas, ya que estas pueden consumir recursos y ralentizar tu móvil. Asimismo, forzar el cierre de aplicaciones que estén causando problemas de rendimiento puede ser útil para reiniciar el dispositivo. Si las medidas anteriores no mejoran el rendimiento de tu móvil, considera restablecer los niveles de fábrica. Sin embargo, ten en cuenta que este proceso elimina todos los archivos y aplicaciones del dispositivo, por lo que es importante hacer una copia de seguridad previa. Otra opción para mejorar el rendimiento es descargar aplicaciones de limpieza que optimicen los recursos y el almacenamiento del dispositivo. Las aplicaciones web progresivas también son una alternativa ligera y eficiente para mejorar el rendimiento de tu móvil sin necesidad de descargar una nueva app. Ten en cuenta que existen múltiples opciones para optimizar el rendimiento de tu dispositivo, desde acciones sencillas hasta medidas más drásticas. Sea cual sea la opción que elijas, estas recomendaciones te ayudarán a disfrutar de un móvil más rápido y eficiente.
Café Digital.
Un diminuto micrófono biocompatible podría superar uno de los mayores obstáculos que impiden que los implantes a personas con pérdida auditiva severa sean completamente internos. Los implantes cocleares, diminutos dispositivos electrónicos que pueden proporcionar una percepción acústica somera a las personas sordas o con problemas severos de audición, han ayudado a mejorar la audición de más de 1 millón de personas en todo el mundo, según algunas estimaciones. Sin embargo, en la actualidad, estos implantes solo incluyen una parte del dispositivo total y dependen de un hardware externo, no implantado, que suele sujetarse en un lateral de la cabeza. Estos componentes externos limitan la libertad de los usuarios, que no pueden, por ejemplo, nadar, hacer ejercicio físico ni dormir llevando la unidad externa, lo que puede hacer que algunas personas renuncien al implante. En el camino hacia la creación de un implante coclear totalmente interno, un equipo multidisciplinar de investigadores ha diseñado y fabricado un micrófono implantable que funciona también como los micrófonos de audífonos externos comerciales. El equipo que ha creado el micrófono está integrado por Aaron Jaser, Jeffrey Lang y Emma Worsinek, los tres del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. También han colaborado especialistas del Hospital del Ojo y el Oído de Massachusetts, la Escuela Médica de la Universidad Harvard y la Universidad de Columbia. Este diminuto micrófono, un sensor fabricado con un material piezoeléctrico biocompatible, mide la acción mecánica de minúsculos movimientos en la parte inferior del tímpano. Los materiales piezoeléctricos generan una carga eléctrica cuando se comprimen o estiran. Para maximizar el rendimiento del dispositivo, el equipo también desarrolló un amplificador que mejora la señal y al mismo tiempo minimiza las interferencias generadas por los componentes electrónicos. Aunque quedan muchos retos pendientes de superar antes de que un micrófono implantable de este tipo pueda utilizarse en un implante coclear, el equipo espera seguir perfeccionando y probando este prototipo, basado en el trabajo iniciado en el MIT y en el Hospital del Ojo y el Oído de Massachusetts hace más de una década.
En Café Digital.
Take a flashback.
Un día como hoy, en la ciencia y la tecnología.
En el Tecnoflashback de hoy, recordamos tres momentos clave de la historia tecnológica. En 1947, nacía la Association for Computing Machinery, conocida como ACM, una organización pionera que abrió el camino para el desarrollo y la investigación en informática a nivel mundial. En 1998, llegó al mercado el Rio PMP3000, uno de los primeros reproductores MP3 que conquistó a los usuarios y marcó el inicio de la revolución musical digital portátil. En septiembre pero de 2009, Google lanzaba Android 1.6, apodado Donut, una versión que trajo importantes mejoras y consolidó el crecimiento del sistema operativo más usado hoy en los teléfonos inteligentes. Estos son tres hitos que nos recuerdan cómo la tecnología evoluciona y cambia nuestra manera de vivir, comunicar y disfrutar la música. Desde las primeras sociedades de computación hasta la explosión de los smartphones.
You know. Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Los dispositivos electrónicos desechados, como por ejemplo teléfonos móviles, son una fuente de residuos en rápido crecimiento. Una forma de mitigar el problema podría ser utilizar componentes fabricados con recursos renovables y que sean fáciles de eliminar sin contaminar el medio ambiente, como por ejemplo el papel. Ahora, un equipo integrado, entre otros, por Seo-Heung Choi y Maya Landers, ambos de la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton, Estados Unidos, ha creado un prototipo de placa de circuitos que está hecha de una hoja de papel con componentes eléctricos totalmente integrados, y que cuando llega al final de su vida útil basta con quemarla o con dejar que se degrade. La mayoría de los dispositivos electrónicos que conocemos contienen placas de circuitos que están hechas de fibras de vidrio, resinas y cableado metálico. Estas placas rígidas no son fáciles de reciclar. Una alternativa es utilizar placas de circuitos hechas de papel, que deberían ser más fáciles de eliminar, menos costosas y más flexibles. Sin embargo, las opciones actuales requieren papel especializado o simplemente se basan en adherir los mismos componentes de circuitos metálicos tradicionales en una hoja de papel. En cambio, lo que Choi y sus colegas se propusieron crear es una clase de circuitos que fueran sencillos de fabricar y que tuvieran todos los componentes electrónicos totalmente integrados en la hoja de papel. El equipo creó un circuito amplificador hecho de papel que incorpora resistencias, condensadores y un transistor. Primero utilizaron cera para imprimir canales en la hoja de papel, siguiendo un patrón sencillo. Tras fundir la cera para que el papel se impregnara de ella, el equipo imprimió tintas semiconductoras y conductoras, con las cuales las zonas de la hoja de papel no bloqueadas por la cera quedaron impregnadas. A continuación, los investigadores serigrafiaron componentes metálicos conductores adicionales y fundieron un electrolito a base de gel en la hoja. Las pruebas confirmaron que las resistencias, los condensadores y el transistor funcionaban correctamente. El circuito final era muy flexible y fino, como el propio papel, incluso después de incorporar los componentes. Para poner a prueba la degradabilidad del circuito, el equipo le prendió fuego y comprobó que toda la unidad se convertía rápidamente en cenizas. Los investigadores consideran que los últimos resultados alcanzados en esta línea de investigación y desarrollo representan un paso decisivo hacia la producción de dispositivos electrónicos completamente desechables.
Café Digital.
Buscando soluciones efectivas para abordar los trastornos de ansiedad, la tecnología de realidad virtual ha emergido como una herramienta prometedora y revolucionaria. Desde la comodidad de un entorno virtual, los pacientes ahora pueden enfrentar sus miedos y ansiedades de una manera controlada y segura. La realidad virtual es una tecnología que utiliza entornos digitales generados por computadora para simular la presencia física del usuario en un entorno ficticio. Esto se logra a través de programas de software diseñados específicamente para simular escenarios de la vida real que desencadenan ansiedad, como volar en avión, hablar en público o enfrentar miedos específicos a criaturas como arañas o a las alturas. La realidad virtual permite a los pacientes enfrentar sus miedos de manera gradual y controlada, lo que les ayuda a desarrollar habilidades de afrontamiento y reducir su respuesta de ansiedad en situaciones reales. Los programas de realidad virtual pueden adaptarse para satisfacer las necesidades específicas de cada paciente, lo que permite una experiencia de tratamiento altamente individualizada y efectiva. Con el avance de la tecnología, la realidad virtual se está volviendo cada vez más accesible y asequible, lo que amplía el acceso al tratamiento para una variedad de pacientes en diferentes entornos clínicos. La realidad virtual proporciona un entorno discreto y privado para el tratamiento, lo que puede ayudar a reducir el estigma asociado con buscar ayuda para problemas de salud mental. Numerosos estudios han respaldado su eficacia en el tratamiento de trastornos de ansiedad, incluyendo el trastorno de ansiedad social, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo-compulsivo y fobias específicas. Los resultados de estos estudios han demostrado consistentemente reducciones significativas en los síntomas de ansiedad y una mejora en la calidad de vida de los pacientes tratados con realidad virtual. A medida que la tecnología de realidad virtual continúa evolucionando, se espera que su papel en el tratamiento de trastornos de ansiedad y otras condiciones de salud mental siga creciendo. Los investigadores están explorando nuevas aplicaciones de la realidad virtual incluyendo la terapia de realidad virtual basada en la atención plena y la terapia de exposición virtual en grupo.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Llegamos a los minutos finales de este Café Digital de hoy. Jennifer y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Bajo luna llena tengo hambre de ti, un amor salvaje que yo siento por ti. La oscuridad mi cuerpo anhela por ti, como una loba estoy en busca de ti. Paso a paso voy acercando, en tu selva estoy cazando. Que no sientes mi energía, mi deseo, mi fantasía, mi fantasía, mi fantasía. Baby, vengo detrás de ti.
Te persigue, compasión ardiente se enciende. Tu esencia me llama irresistible. Como quieras, libres, invencibles. En la noche todo te rastrea. Cada movimiento que veas, ¿acaso no sientes este juego? Que quema por dentro de este juego.
Paso a paso.
Siento por ti, la oscuridad mi cuerpo me lo por ti, como una loba estoy en busca de ti, bajo luna llena tengo hambre de ti, un amor salvaje que yo siento por ti, la oscuridad mi cuerpo me lo por ti, como una loba estoy en busca de ti.
Un pedazo de tierra llamado La Habana tuvo el buen acierto de ser, además de capital, cuna de tres deidades. Y le ahorraron a la ciencia presentarse con exámenes de sangre para probar lazos de parentesco. Bastaba oírlas cantar. A la abuela Elena le tocó un tiempo de vitrolas, televisión en blanco y negro y nada en estéreo. Por los años 40 la Corte Suprema del Arte no se equivocaba. Era época en que una voz con registro limpio valía un contrato. Y así, la mujer que aún no soñaba aplausos ni descendencia entró a un monte dominado por hombres que se rindieron a su valía. Y se sucedieron los años. Y la cantante convertida en diva comenzó a ser llamada Señora Sentimiento. El feeling se le daba también que a media luz y entre humos de cigarros era imposible dejar de enamorarse, y fue sólida y fuerte, porque el coraje de trasnochar le dio las herramientas para separarse de tríos y cuartetos y brillar sola a golpes de reflectores. Gracias, Elena. No solo pariste música, sino descendientes que cargaron tu antorcha.
Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti.
Un día por un telón abierto asomó su hija Malena, que vio a su madre famosa y se le quiso parecer. Fue aplicada y sensata, porque entendió que el talento se escurre si no se pule, y prefirió el violín y la guitarra a las muñecas. Se graduó de la escuela y sobrepasó el miedo que provoca estrenarse, al tiempo que crecía al amparo de buena sombra y probaba estirar sus alas. Y no lo hizo de la noche a la mañana, porque el camino del arte no se recorre a saltos, sino con altibajos. Y entonces le llegaron oportunidades, pues ya la miraban con respeto propio, y fue figura principal en lugares donde solo se paran los buenos. Malena dejaba un podio para subirse en otro. Cada cabaret le quedaba pequeño, y recorrió distancias lejos de casa para comprobar que era aclamada. En algún momento, o en más de uno, dijo gracias, mamá, y cantó con ella. Reza el verso que se hace camino al andar, y debió tenerlo presente cuando alzó el vuelo para respirar otros aires, y alguna gitana le prometió bonita descendencia.
Es imposible, mi cielo, tan separado.
Entonces, una niña llamada Lena abrió los ojos a las corcheas y las blanquinegras del piano.
Puedo jurar que te amo por la lluvia que a mis manos moja una y otra vez.
Era la nieta de su abuela, la hija de su mamá, patronas ambas del apellido Burke, que no es más que un mazazo en los libros de la historia. Lena no se atrevió a hacer algo diferente. Intentarlo era el irrespeto a una dinastía y no podía permitírselo. La niña hecha mujer canta, actúa, compone, enamora en escena. Sabe que en el guión de la vida su maestra es su familia, y en su risa limpia de cubana se abre un horizonte en el que cabe cada pájaro cantor. Lena vino con suerte al mundo, pero a ratos acomoda la mano en su espalda para darse cuerda, porque no se vive de glorias pasadas aunque se conmemoren con fe. Son tres, siempre serán tres. Sentémonos a escucharlas.
Te lo juro por las flores que anidan en mi jardín, y lo juro por los hijos que no he podido parir. Te lo juro por mi madre que aún se niega.
Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu